compatriotas todos, hemos demorado la iniciación de este Consejo Comunitario por el recorrido que hicimos en el Parque Arqueológico de San Agustín, emocionante, que lo recomiendo a todos mis compatriotas. Cosas muy bellas de la historia, de la arqueología. Lo primero, y debo confesar yo que he procurado recorrer con amor mi patria. Había venido a Pitalito, pero no había llegado a San Agustín. El paisaje es hermoso. El paisaje es hermoso. Esto es un conjunto de mesetas, de una vista espectacular al fondo del macizo colombiano, una venita que las va circundando el río Magdalena. ¿Cómo se llama el salto que uno ve al llegar aquí? ¿Quién conoce bien sobre ese salto? Explíquele a los colombianos sobre ese salto. Alcalde de Irnos, que le presten un micrófono.
Señor presidente, un cordial saludo de la comunidad isnense y surcolombiana. La cascada del Mortiño es una cascada con la segunda cascada en Sudamérica en altura, después del Salto del Ángel en Venezuela. Nosotros hacemos parte del circuito turístico del sur del Huila que aspiramos sea hoy reconocido para su pavimentación. A la par, tenemos otra cascada.
Yo le dije que hablara del salto.
Es una contracción del río Bordones, con una altura de 370 metros, doctor.
Muy
a la par
bello.
Está el salto del
Bordones. Hay cerquitica el río Bordones, desemboca el río Magdalena.
El río Granates.
Granates
está a la margen izquierda. Y posteriormente nosotros desembocamos a la margen izquierda igualmente del río Magdalena.
¿Cuántos kilómetros puede haber entre el sitio donde estamos, San Agustín, Ignos, río Magdalena arriba, hasta la laguna de la Magdalena, donde nace el río en el macizo?
Esa sí se la dejo al señor alcalde de San Agustín, señor presidente.
El doctor Luis Jairo Ibarra, representante a la Cámara, hijo de esta tierra bella, nos cuenta eso.
Señor presidente, en primer lugar saludarlo. En nombre de mi comunidad, agradecerle su visita. Mire, de aquí al nacimiento del río Magdalena hay aproximadamente 40 kilómetros.
No más.
Ya tenemos construidos en vía pública 30 kilómetros hasta Quinchana. Y de ahí en adelante nos faltan 10. Pues llegaríamos al macizo colombiano. Pero
¿por qué no le cuentan de una vez, doctor Jairo, a los compatriotas sobre ese... el sitio más estrecho del río, donde el ancho apenas es de un metro?
Sí, presidente, aquí en el paso, entre San Agustín y la inspección de Obando, un gran centro arqueológico que tenemos aquí en la zona arqueológica, existe un estrecho, y así le llamamos, donde se juntan las rocas y el río Magdalena pasan. La verdadera amplitud de ese estrecho es de 2 metros. Aquí tengo un hombre que se lo ha saltado varias veces, el médico Álvaro Sánchez. En su juventud se saltaba el estrecho del Magdalena cuando él quería.
Muchas gracias, médico, por la compañía.
Es un lugar hermoso para todos los colombianos.
Entonces tenemos
invitarlos.
El salto de Bordones, esta parte donde el río Magdalena apenas tiene 40 kilómetros de longitud. Allá arriba, a nuestra espalda, en el macizo está la laguna de la Magdalena.
El nacimiento del
Magdalena. Donde nace el río, ya la conocí. Un 31 de diciembre, cuando tuve la oportunidad de inaugurar el batallón de alta montaña en el páramo de Las Papas, en Valencia, Cauca, y muy cerca del lindero con el departamento del Huila. Esto es fascinante. Además, esta región huilense tiene cualquier cantidad de matices de verde. Parecería que los colores los hubiera puesto Aurelio Arturo, el poeta nariñense de los verdes. Es muy bella y la topografía es muy bella, y con mucha emoción he visto que los cafetales están muy bien tenidos. Una región muy cafetera, había algunos cultivos de caña, los vi mejor hoy que hace 2 años que vine a Pitalito. Hace 2 años que vine a Pitalito, los cultivos de caña en la región se veían bastante amarillos, las cañas bastante vencidas, hoy los vi renegridos, bien administrados. Yo creo que nos ha ayudado el precio de la panela, que se ha mejorado gracias a que el país está dedicando buena parte de la producción de azúcar a producir etanol, donde tenemos un gran futuro para generar 2 millones de empleos en el campo colombiano. Una región muy bella. Después llegamos al Parque San Agustín. Tengo que agradecerle a mis compañeros del Ministerio del Transporte que se pavimentó la carretera de aquí del municipio, la cabecera municipal al parque, quedó muy buena con las cunetas de concreto. Yo creo que ayuda muchísimo. Acabo de recorrerla con el gobernador. Y el parque es una preciosidad. ¿Dónde está el administrador del parque o Margarita? Les presten un micrófono allá para que nos ayuden con unas... Margarita, con el administrador para que me ayude algunos con temas del parque y otros con temas de la cultura agustiniana.
Gracias, señor presidente.
Administrador, primero felicitaciones por prestarle a la patria el servicio de administrar esa joya.
Es un deber de ciudadano y deber de agustinense.
¿En qué época existió la cultura agustiniana?
Señor presidente, estamos hablando de 5.500 años a la época. Y quiero decirle que desde entonces soñamos con ser cada día un pueblo mejor. Y así nos proyectamos.
¿La comunidad indígena agustiniana vivió hasta cuándo?
Hasta la llegada de los españoles, cuando se encuentran con los andaquíes.
¿Cuántas, yo se lo preguntaba a Margarita, se estima que cuántos pobladores, cuántas personas integraron en sus diversos momentos a la comunidad agustiniana?
Se habla de una población bastante alta, posiblemente la que tenemos nosotros hoy aquí en San Agustín, como hacia el 1000 después de Cristo, la población parece que era bastante alta, dado las investigaciones.
¿Bastante es cuánto, Margarita?
¿Cuánto?
Porque el DANE no existía en esa época.
Exactamente.
Y no lo hubieran creído.
¿30.000?
Reemplace usted al DANE, a ver.
Yo pienso que se está hablando de cerca de 30.000 habitantes en los alrededores y en toda esta zona donde se asentaron los agustinenses entre el siglo I y el siglo 800 después de Cristo.
Usted me habló de varias características de la cultura agustiniana. Un trabajo de ellos simplemente para la eternidad. Una vida terrenal dedicada al sueño de la eternidad.
El lavapatas y los montículos funerarios, realmente los montículos son un ejemplo claro de la importancia de la vida después de la muerte. Y todas las tallas en piedra, pienso que todos estos conjuntos maravillosos que quedaron en un área tan extensa son precisamente el reflejo de esta riqueza.
Pero ustedes me decían otra cosa muy bella. A pesar de que trabajaban para la eternidad, todos los días le rendían un culto a la vida.
Exactamente.
Porque, como me lo explicaban ustedes, allá en el sitio ese del lavapatas, donde una quebrada, ellos la...
¿La labraron?
Labraron el lecho de la quebrada en una roca muy bella. Eso es, yo no soy capaz de describirlo. Tiene que ser alguien muy conocedor del parque que escriba eso allí. Y era un homenaje a la vida. Hay un homenaje al nacimiento de un niño, un homenaje al recurso de la vida que es el agua.
Y un espacio de renovación, yo pienso, ¿no? Un espacio pues totalmente donde está representada la fauna que tiene que ver con el agua.
Me hablaba usted, le pregunté cuál era la vida promedio de los agustinianos. Me dijo que alrededor de 50 años.
Es muy alta, ¿no?
Las comunidades, los compatriotas como usted que han estudiado todas nuestras comunidades indígenas, que su vida promedio era de 37 años, 35 años, 31 años. Una comunidad con ese promedio de vida de 50 años es muy alta. Y le pregunté cuál era la base alimenticia.
El maíz, el frijo, la chira.
El bizcocho, la chira con la cual hoy hacemos el bizcocho.
Más de 2.000 años de verdad ese cultígeno funcionando.
Que la chira, yo esta mañana preguntaba por ella, porque yo he sido un experto para comer bizcochos de achira, un glotón para comer bizcochos de achira. El Huila, entre todas las cosas buenas que tiene, hay que recomendar esos bizcochos de achira y un juguito que se llama de chulupa. Pero soy un ingrato porque soy... Que bastante que me gusta la chira y soy un desconocedor de la chira. Y ahora que hemos encontrado que hacía parte de la dieta de la comunidad agustiniana, resaltemos la chira. ¿Quién nos explica la chira? Como planta, las condiciones para su cultivo y al mismo tiempo sus propiedades nutricionales. La señora de atrás, bien pueda, señora.
Buenas tardes, señor
Consuelo,
presidente.
Consuelo, la cotorra, venga para acá.
Muchas gracias por haber venido.
Allá lejos.
Gracias por haber venido, señor presidente. La chira, como se conoce, ha sido un alimento tradicional acá en el municipio. Trabajamos desde el ICA, Corpo ICA. Primero,
cuéntenos, ¿qué se siembra de la chira?
El rizoma, señor presidente.
Se cosecha entonces el tubérculo.
Sí, señor. Se siembra
la raíz.
La raíz, el rizoma.
¿Al cuánto tiempo produce?
Hay variedades. Con Corpo ICA se hicieron varios estudios. Yo trabajé con el ICA y Corpo ICA. Tenemos 19 variedades acá en el municipio. Tenemos una asociación.
La que más están recomendando.
La morada y la maituna.
¿Al cuánto tiempo produce?
A los ocho meses.
¿Y se puede resembrar la tierra de inmediato?
Sí, señor, se puede resembrar.
¿Es tubérculo que agota la tierra o la preserva?
La preserva porque es un cultivo ecológico.
¿No hay que estar rotando?
No hay que estar rotando. Es un cultivo totalmente ecológico. No hay que echarle químicos, natural.
¿Qué propiedades tiene?
Tiene hierro.
Nutricionales.
Tiene hierro, ya que era la alimentación de nuestros antepasados. Tiene mucho hierro. Él apenas se raya, se oxida, demostrando ahí la cantidad de hierro que tiene.
¿Cómo la comparan con el trigo?
Ahí sí sería una ingeniera industrial. No sabría decirle el porcentaje de proteínas.
A las señoras colombianas que hacen dieta, ¿usted le recomienda la chira o no?
Sí, señor. ¿Pueden comer a chira? A comer a chira se pueden hacer coladas, envueltos, bizcochos, bizcochuelo, hay como 20 productos de achira y tenemos una asociación de productores e industrializadores de achira y guayaba que tenemos un proyectico para presentarle a usted, señor presidente.
Vi lo siguiente en el parque. Primero, qué bueno que todos los colombianos lo pudieran visitar, la comunidad internacional. A la entrada del parque hay una casona muy bella de más de 2.000 metros donde tienen un museo, las oficinas, está deteriorada. Allí me mostraron un proyecto. Yo creo, doña Elvira, ministra de la Cultura, que podríamos estudiar ir desarrollando ese proyecto por etapas. El parque tiene en la parte central 80 hectáreas. Los administradores se quejaron de que hay que protegerlas con dos cosas, una malla y la organización comunitaria. Me dijeron que la malla vale 1.200 millones. Pregunté por qué necesita la malla y me dijo, porque hay que cuidar para que no se sigan afectando los arbolitos del parque. Uno ve allí una flora bellísima, además con aromas deliciosos. ¿Cómo será de noche? Pero nos dijo el administrador, nos dijo Margarita, los funcionarios del Instituto Antropológico, que hay una especie de asalto en ocasiones que ataca a los arbolitos. Pienso que en el acta tenemos que comprometernos a ver cómo encontramos el dinero para poder darle esa protección al parque. Me contaron algo, me dijeron que cuando viene mucho turista a la entrada hay congestión y que unas filas enormes para comprar el tiquete. Yo les quería proponer lo siguiente. Administrador, ¿por qué no hacen un acuerdo con los hoteles del área para que ellos vendan el tiquete? El dinero es para el instituto, pero le queda muy cómodo a un turista que amanezca en el hotel, salga para el parque, ya ir con el tiquete y no tener que hacer fila a la entrada. Es un servicio que el hotel le puede prestar al turista. De Contera se lo presta al parque, hay más comodidad. Y el hotel presta ese servicio y le entrega la platica. El hotel va y le compra tiquetes al parque y se los vende al mismo precio a los turistas. Y eso le va bien a todo el mundo. ¿Les parece? Bueno, me dijeron, administrador o doctora Margarita, ¿cuántos turistas venían aquí hace unos años y cómo ha sido la evolución solamente de los que ingresan al parque?
Señor presidente, aquí tenemos los datos de los visitantes al parque entre el 2000 y el 2006. En el 2000 venían 44.000 y estamos en 58.000 para el 2006, pero en estos cuatro meses Ya tenemos 27.
¿Cuántos vinieron en el 2001?
En el 2001, 41.845.
¿En el 2002?
39.617.
¿2003?
42.854.
¿4?
55.135.
¿5?
62.341.
¿6?
68.626.
¿En el 7 cuántos van?
27.602, lo cual le he reportado una cifra que realmente está...
No van a contabilizar los que entramos hoy allá, no. Porque la inflarían y además no pagamos.
Sí, realmente el parque ha recobrado las visitas y estamos...
Encontré cosas bellas en esos diálogos espontáneos con mis compatriotas. Al entrar al parque hay unas tiendas artesanales, unos productos muy bellos. Y me dijeron que estaban muy felices, que porque la seguridad democrática ha permitido que vengan muchos turistas y que se han mejorado sus ventas. Ese aplauso es para los soldados y policías de la patria. Ese aplauso indica que queremos una patria feliz, tranquila, con oportunidades para todos. Una patria sin turistas, una patria sin FARC. Una patria con turistas, una patria sin ELN. Una patria con turistas, una patria sin paramilitares. Una patria con turistas, una patria sin narcotráfico. Una patria con turistas, una patria sin corrupción. Acabar lo que quede de terrorismo para que florezcan las oportunidades para todos los colombianos. A mí en el 2000 y en el 2001 la FARC me tenía prohibido venir al parque. Bueno, ahí les vamos haciendo tareitas sin permiso a esos bandidos, apreciados compatriotas. Bueno, pregunté por los hoteles. ¿Quién me informa? ¿Nuestra gerente Cotelco está aquí? ¿Qué se ha construido de hoteles? ¿Cómo está eso aquí? Que les traería una idea.
Gracias, señor presidente. Primero, bendito sea Dios que al fin lo tenemos hoy a usted aquí y a su equipo de gobierno. Créame que a partir de hoy sé que usted va a empezar a hablar mucho sobre este precioso destino, patrimonio de la humanidad. Presidente, en Neiva nosotros estamos mejorando alguna infraestructura hotelera.
Hablemos aquí.
En San Agustín estamos construyendo un hotel, justamente es un proyecto de mi empresa, que es un proyecto netamente con enfoque sostenible, es un proyecto muy bello, de carácter temático, porque estamos construyendo arquitectura internacional.
¿Cuántas casas están aquí inscritas para recibir turistas? Como casa-hoteles.
Bueno,
familia-hoteles.
Tenemos 18 establecimientos como hoteles. Ahí podríamos sacar como que realmente son hoteles, unos 6 establecimientos, los demás.
Porque el Congreso de la República, entre las cosas buenas que nos ha aprobado, está la exención a la hotelería. Díganlo, apreciados senadores y representantes, 30 años de exención tributaria a los nuevos hoteles. Eso ha ayudado a que este año se estén construyendo en Colombia 5.000 habitaciones hoteleras.
Sí, presidente.
Una exención permanente a las empresas de turismo ecológico. Mi propuesta es esta. Con el viceministro de Turismo y Banca de Oportunidades, que hagamos un censo de las familias de San Agustín que quieran habilitar sus casas en la parte urbana o rural para recibir turistas. Entonces, si una familia campesina dice, yo quiero recibir turistas, a través de Banca de Oportunidades se le presta un dinero para que haga en su casa 2 habitaciones más, cada una con su baño, cómodas. El turista que viene aquí no necesita lujos, pero sí comodidades. 2 habitaciones cómodas con sus baños, que esa familia reciba el préstamo de Banca de Oportunidades para hacer esa inversión. Además, el SENA la capacite y una condición, que todo el mundo tenga internet para poder promover. Y que el viceministro de Turismo les ayude para poder promover. Ese es un compromiso que yo quisiera que adquiriéramos hoy aquí, Viceministerio de Turismo, Gobernación, Alcaldía, Banca de Oportunidades.
Un saludo muy especial, señor presidente, por la Avenida San Agustín. Felicitarlo por acompañarnos el día de hoy. Ya que usted toca el tema del tema de Posada Nativa, que es un tema al cual estuvimos de acuerdo hablando en mayo en Neiva, que yo le insistía, que San Agustín, siendo uno de los ejes principales de turismo en Colombia, es el único municipio que no ha sido beneficiado de los turísticos con el proyecto Posada Nativa. Hemos venido.
¿Usted vive aquí?
Sí, señor, soy San Agustín.
¿Usted vive en la zona rural o
sí,
en el
señor.
Caso urbano?
Sí, señor, de La Estrella, aquí vecino.
¿Zona rural?
Sí, señor.
¿Usted quiere habilitar su casa para recibir turistas?
Me parece muy bueno, pero es que yo le traigo el proyecto que venimos molestando hace unos días y el cual está cofinanciando el señor gobernador, el señor alcalde.
¿Cuál es la base del proyecto?
Posada Nativa, prestación, dos soluciones, uno vivienda rural y dos prestación de servicios turísticos habilitados, porque igual quedó demostrado que la mayoría de turistas de San Agustín en esta temporada tuvo que volverse hasta la misma Neiva porque no tuvo dónde quedarse.
¿Cuánto le costaría a usted agregarle a su casa dos habitaciones con sus baños bien dotadas para recibir turistas?
No, pues alrededor de unos 8 o 9 millones de pesos.
Ese proyecto lo va a estudiar el ministro Juan Lozano, a ver hasta dónde es posible. Supongamos, en el peor de los casos, que no sale ese proyecto, porque además los requisitos para ese subsidio de vivienda para posadas nativas son exigentes. Usted, si le prestan 8 millones en unas condiciones razonables, ¿es capaz de hacer la inversión?
No, de lógico, sino que, como le digo, insistimos en el tema de posada nativa porque...
Bueno, yo me comprometo a lo siguiente. Estudiar las dos posibilidades. El tema de subsidio para posadas nativas o el tema del crédito. Lo que pasa es que, entiendo, si la persona es propietaria no tiene derecho a subsidio. Yo recuerdo, era yo gobernador de Antioquia y en el municipio Jardín Antioquia, que es muy bello, construimos un hotel promovido por la gobernación, lo hizo una caja de compensación, ellos lo administran, hoy son los dueños, y en esa época promovimos en el casco urbano 38 famihoteles. Se le dio un crédito a cada uno de ellos, arreglaron las casas, y creo que hoy hay 80, 100, porque el subsidio no se lo podemos dar a quien sea propietario.
No, es que solo son propietarios de terrenos, o sea, en este momento no están viviendo en arrendo o viven en la casa de un familiar y no son propietarios, pero de la tierra más no de edificación.
¿Al propietario de tierra se le puede dar el subsidio, Juan?
Sí, señor, tengo entendido que sí. De posada nativa las condiciones sí están puestas así.
Presidente, en principio no, pero podemos estudiar la modalidad para que podamos tener construcción en sitio propio en posada nativa, pero lo tendríamos que estudiar. Hoy no está habilitado, pero lo estudiamos con mucho gusto.
Pues de todo,
bueno, pero ¿por qué no empezamos con usted? ¿Qué terreno tiene usted allá?
Un área de 25 por 12.
¿No más?
Sí. Sí, pues somos.
¿Qué hace usted?
No, soy ingeniero civil.
¿Él podría ser elegible para un subsidio de vivienda?
No, es que yo no estoy postulado, estoy haciendo la...
Bueno, entonces, ¿por qué no empezamos con usted? Entréguele el proyecto al doctor Juan, ministro, y usted, ¿por qué no aprovecha hoy la presencia de Banca de Oportunidades aquí? Se junta ya con el doctor Moya, el gerente de Banca de Oportunidades, con uno de los bancos aquí presentes, para ir haciendo el proyecto, que usted, ejemplo, para montar un famihotel en su casa, que le presten esa plata.
Listo, señor presidente, gracias, pero de todas maneras...
No le ponga peros.
No quiero que me descarte.
Que a usted lo veo muy pedilón, pero empecemos con usted.
listo, gracias, señor presidente.
Carlos.
Pero no descarte el de Posada Nativa, que llevamos 2 años detrás de este proyecto y por fin tenemos los recursos de cofinanciación.
Bueno, alcaldesa Pitalito, sobre el tema.
Un saludo especial, presidente, gracias por venir nuevamente a nuestra región sur. En este momento, el municipio de Pitalito está ejecutando un proyecto de posadas turísticas que las hemos ubicado entre el corredor de llegada a San Agustín y estamos a través de Banco Agrario ejecutando 7 posadas turísticas. Entonces, a mí me parece, presidente, que una de las cosas que hoy debemos como concretar y yo sé que algunos alcaldes de la región ya hemos presentado esos proyectos de posadas turísticas, que nos siga apoyando en eso. En el corredor San Agustín Pitalito ya tendría usted 7 posadas turísticas para ofrecerlas a los turistas.
¿Cuándo empezarían a ofrecer servicio?
Nosotros en este momento ya firmamos el convenio con Banco Agrario y estamos a unos 15 días de arrancar con las obras y más o menos en 3 meses o máximo 2 meses, mínimo 2 meses estaríamos
ya... Es pertinente impulsar eso en todos los municipios turísticos.
Y ya los alcaldes...
Juan, ministro, más o menos cuántos subsidios hay este año para posadas turísticas. Ah, es que eso es mejoramiento. Banco Agrario, Ministerio de Agricultura. El viceministro Rueda le ha hecho seguimiento a eso. ¿Cuántos puedes tener este año?
Ya que se cerró el 25 de marzo, se aprobaron los programas de posadas turísticas 12 para San Andrés. Pero en la siguiente convocatoria viene la presentación del municipio de San Agustín, en donde puede dar para unas 30 posadas turísticas. No olvidemos que la parte...
Para el total del país este año.
El total del país este año puede ser alrededor de 100 posadas. Pero el principal va a ser aquí, porque es donde solamente hemos podido desarrollar posadas en Villavieja. Están pendientes las de Nátaga.
Allí está el alcalde de Villavieja. ¿Ya las hicieron en Villavieja?
Ya se hicieron, presidente.
Denos su testimonio, alcaldes. Y escuchamos al ministro Juan Lozano.
Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial del municipio de Villavieja y el norte del Huila. Señor presidente, próximo destino suyo, de su equipo de gobierno con el señor gobernador, la alcaldesa y todos los de la mesa principal. Esperamos el 20 de junio de este año hacer la inauguración de las 30 posadas turísticas que Villavieja le va a ofrecer al país, y hoy se lo ofrecemos a todos los amigos del Huila, especialmente para que vayan al desierto de la Tatacoa. Precisamente, señor presidente, ya aprovechando esa parte, quisiera decirle que nosotros sí queremos entrar dentro del proyecto de Famihoteles o Casa Hoteles, puesto que en el casco urbano estas posadas que hicimos las hicimos en el sector del desierto y en el tramo donde se hace la vía, digamos, hacia el norte.
¿Te parece aprovechar hoy Banca de Oportunidades para eso?
Sí, señor, yo quiero y quisiera que ojalá, así como hemos sido proyecto bandera de posadas turísticas, lo hagamos también para el Huila en Casa Hoteles o Famihoteles.
Muy bien, pregunto, ¿quiénes de los aquí presentes tendrían interés en un crédito de Banca de Oportunidades para habilitar su casa para recibir turismo? Presidente de Banca de Oportunidades, yo creo que hay que hacer este censo de estos compatriotas hoy mismo para empezar la gestión. Vamos a avanzar porque debemos escuchar al señor gobernador, al alcalde, y tenemos hoy muchos temas. Miguel Peñalosa, ¿cuáles son los temas que tenemos hoy, las mesas alternas? Consuelo, la cotorra, ¿dónde la van a sentar? Hombre, déjenla que me va a regalar unos bizcochitos de Achira. Tráigalos para acá.
Presidente, tenemos una mesa de medio ambiente que el gobernador solicitó tocar el tema del macizo colombiano. Y tenemos una mesa de transporte que va a hablar el tema de los circuitos turísticos. Adicionalmente, son solamente los dos temas centrales para los que fuimos convocados, que es el tema de cultura, que lo va a partir en tres partes, y el tema de turismo, donde fundamentalmente se van a resolver inquietudes.
Bueno, me voy a referirme... Cuentas, que voy a referirme enseguida a unas cositas no tan buenas.
Señor presidente, pues resaltar la presencia suya aquí. Soy un admirador suyo y gracias que haya venido aquí a San Agustín. Estamos hablando del problema de vivienda acá para lo de turismo. Nosotros tenemos una asociación de 244 personas en la entrada del municipio de San Agustín. Entonces, al solucionar ese problema, solucionaríamos y habilitaríamos muchas casas para el problema de vivienda. Entonces, tenemos ese lote, tenemos el proyecto para lo de la solución de vivienda, y hoy queremos que usted nos deje ese gran regalo para solucionar 244 viviendas y habilitar muchas viviendas para lo de turismo.
Muy bien. Vamos a seguir mirando eso con el viceministro de Turismo y con el Ministerio de Vivienda, el viceministro de Turismo. Lo urbano tiene que ser con el Ministerio de Vivienda, lo rural con Banco Agrario. Hablemos de transferencias, brevemente. Es que me entregaron aquí un papel y yo no creo que este papel, que las firmas que aparecen sean reales, porque firma el presidente FECODE y el secretario general. Yo no creo que ellos firmen esto. Esos señores han estado en un diálogo muy culto y muy constructivo conmigo en el gobierno. Y van a ellos a maltratar a los senadores, ¿por qué? No creo que los profesores sean los que inciten a la violencia. Yo me negaría a creer, doctora Carolina, que sea FECODE la que esté sacando estos papeles. A mí no me parece normal que sean los profesores los que inciten a la violencia, cuando tienen que ser constructores de paz. Déjenme referir a esto. Las transferencias que se están aprobando en el Congreso no recortan las transferencias, las aumentan. Lo que pasa es que no las pueden aumentar en la proporción que quisiera la Constitución del 91, porque se vuelven impagables. Pero hay aumento año tras año y sustancial. Por ejemplo, el año entrante sería inflación más 4, un punto adicional para educación. Óigase bien, un punto de transferencias el año entrante son 180 mil millones. Un punto de transferencia son 2 puntos para educación, adicionales a inflación más 4. Si la economía crece por encima del 4, todo lo que crezca por encima del 4 se refleja en transferencias. Si crece poquito, los municipios no son afectados. De los 37 municipios del Huila, ¿cuántos son de menos de 25 mil habitantes? 28 o 30 municipios. Los 800 municipios colombianos menores de 25 mil habitantes, por ese solo hecho van a recibir una prima adicional de 400 millones de pesos al año, más o menos. Eso va a ayudar mucho. Entonces, ¿para qué maltratan a los congresistas y al gobierno si lo que estamos haciendo es de buena fe? ¿Para qué se incita a la violencia? Pero yo me resisto a creer que esto no es de los educadores. ¿Para qué van a sacar los educadores esto? Si los educadores tienen que ser constructores de armonía. Reunido yo con esos señores tan cultos, voy a creer que esto lo sacan ellos. Yo no creo. ¿Qué dice la directora de planeación?
Presidente, la proyección de recursos del Sistema General de Participaciones para el Departamento del Huila, de acuerdo con la fórmula como va siendo aprobada en el Congreso, lleva a que los recursos pasen de 498 mil millones en este año, en el 2007, a 889 mil millones en el 2016. Es decir, casi que se duplican los recursos para el departamento del Huila.
Ahora, sería mucho mejor, mucho más, cuando yo oigo al gobernador, a los alcaldes. Tienen razón, pero es que Colombia, en todas las instancias del Estado, tenemos dificultades. Me han preguntado, presidente, ¿y por qué hasta el 2016? Porque nosotros tenemos una carga pensional muy alta. Miren, apreciados parlamentarios, apreciada comunidad, solamente esta semana apareció lo siguiente. ¿Ustedes saben cuánto puede valer la deuda pensional con los maestros de Colombia? 37 billones. 37 billones. Y la mayor parte de eso lo tiene que pagar el presupuesto nacional. Súmenle a eso lo que le estamos pagando al Instituto de los Seguros Sociales. Para que el Instituto de los Seguros Sociales le pague cumplidamente las pensiones a los colombianos. Como a él se le agotaron las reservas, el gobierno nacional le tiene que hacer una transferencia muy grande. Este año el gobierno nacional le tiene que dar al seguro 5.100.000 millones. ¿Quiénes de los aquí presentes son pensionados del seguro? ¿Te hemos quedado mal con la pensión del seguro? Me dice que no le hemos quedado mal, ni le vamos a quedar mal. ¿Qué vas a decir, hombre?
Le rogamos encarecidamente sobre el Seguro Social, que estamos mal aquí en San Agustín. Porque si bien es cierto, nosotros vamos al Seguro Social y nos toca pagar la consulta, para la droga también pagar, pero no tenemos remedios que curen a esa enfermedad.
Por eso lo estamos reformando.
Y estamos aquí en San Agustín, nos toca pagar 10 mil pesos o 12 mil pesos la ida a Pitalito, porque aquí no tenemos...
La pensión no, te la pagan cumplidamente.
Sí, eso sí no la está pagando, pero el asunto de los remedios...
Mira, a pesar de que se acabaron las reservas en el seguro, hemos pagado cumplidamente las pensiones.
Eso sí es cierto.
El Congreso cada año, en el presupuesto nacional, ha puesto de primero la platica el seguro. No les hemos quedado mal. ¿Quiénes de los aquí presentes son profesores? Levanten la mano. Profe, vea, yo les digo una cosa. No los engañamos. Y el gobierno asume con toda responsabilidad lo que le corresponde del pago de las pensiones de ustedes. Más aún, mire los compromisos que hemos hecho con el Congreso esta semana. Primer compromiso con el Congreso. Los alcaldes este año están recibiendo un dinero en todos los alcaldes colombianos para las vías municipales. ¿Cuánto le dan a la alcaldesa de Pitalito este año? 150, nuestro alcalde anfitrión 130, a Villanueva, Villavieja, 119, a Rivera que está al lado, 142. Todos los municipios colombianos están recibiendo un dinero este año para mejorar vías. ¿Sabe cuál fue el compromiso con los congresistas? Que lo vamos a incorporar año tras año, para que esa plática les llegue segura a los municipios año tras año. ¿Les parece bien o no? Que se sienta, muchachos, que se oiga. Mire, profesores, el gobierno se gastó en los últimos años 737 mil millones para lograr un desatraso de cesantías, 400 mil millones para ayudarles algo en el escalafón. ¿Qué compromiso hemos hecho con el Congreso? En cada uno de los tres presupuestos que nos falta por aprobar en este gobierno, estamos dispuestos a inyectarle recursos adicionales a la educación. ¿Para qué? Para poder poner al día el escalafón y para resolver problemas. Por ejemplo, en algunas regiones no han podido pagarle debidamente a los funcionarios de la parte administrativa de la educación. Nosotros nos hemos comprometido a darle prioridad a eso en el presupuesto. Y otro compromiso, que en el 2009 aumentemos los salarios de los profesores del nuevo escalafón. Porque a mí me dicen los profesores colombianos, presidente, es que el sueldo de nosotros es muy bajito, es verdad. Yo me pongo al lado de ellos. Pero es que ¿de dónde venimos? Cesantías atrasadas desde el 94. El escalafón congelado en casi todo el país. Ahí estamos bregando a descongelarlo en las partes del país donde todavía no se ha descongelado. Yo creo que esto explicado, el pueblo colombiano nos acompaña y vamos a seguir en ese diálogo. ¿Para qué un paro? Para afectar a los niñitos. Si aquí estamos haciendo unos grandes esfuerzos para poder sacar estos temas adelante. Mire, bastante difícil que es el país para que salgan aquí a incitar la violencia contra Luis Jairo Ibarra, que lo único que hace es ayudar al Huila en la Cámara de Representantes. Un aplauso para él. Incitar la violencia contra uno de los hombres que más trabaja por el Huila, Hernán Andrade. Un aplauso para él. Yo veo a estos congresistas del Huila a toda hora trabajando por el Huila, peleando en Bogotá por el Huila. Hombre, para que le saquen esto. Yo no creo que esto lo saquen los profesores. Yo creo que de pronto les hicieron un contrabando. Tema de los secuestrados. Hágame el favor, Endes. Muéstrale a los colombianos nuevamente en televisión algunas de las imágenes del subintendente pinchado de la policía que se le escapó a la FARC. ¿Ustedes se enteraron de eso? Vamos a hablar enseguida de esos angelitos de la FARC. Muestre esas imágenes. ¡Ay, vos!
En unas horas, la Casa de Nariño, al igual que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, han recibido más de 45 solicitudes de los medios de comunicación para entrevistar al intendente de la policía, John Frank Pinchao, quien estuvo secuestrado durante 9 años por la guerrilla de las FARC. Por considerar su relato de interés público y teniendo en cuenta su precario estado de salud, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República decidió realizar una entrevista testimonial del intendente Pinchao para la opinión pública. Estamos seguros que muy pronto tendrá buen estado de salud para atender los requerimientos de la prensa.
había perdido la fe en Dios. Yo decía, Dios ya no existe. Pero hoy en día sé que Dios existe. Y fueron los pasos de Dios los que me trajeron hasta aquí nuevamente para reunirme con todos ustedes.
Los únicos culpables y responsables de que los secuestrados no regresen a sus casas son los secuestradores. Su crimen es la causa del dolor de las víctimas y la desesperanza de las familias. Como veremos en el siguiente programa, el intendente Pinchao y sus compañeros de cautiverio han permanecido años, algunos casi una década, en el más terrible y prolongado campo de concentración de que se tenga noticia. De ese campo de concentración construido en medio de la selva, afrontando infinitos peligros, pudo huir el intendente Pinchao. Él y sus compañeros de cautiverio son un ejemplo de abnegación y capacidad de sacrificio. Este programa es un homenaje a su entereza y un aliento a la lucha mundial para lograr la libertad de los secuestrados en poder de las FARC.
¿Cómo logra usted escaparse de ese cautiverio? ¿Cómo logra liberarse del secuestro de las FARC?
Como secuestrado, siempre he mantenido la posición compartida con muchos compañeros de que un secuestrado debe buscar la libertad por sus propios medios o esperar que el gobierno la diera a través de un intercambio humanitario. Y de una u otra forma, tenemos que lograr la libertad. Y una de las formas era la fuga, y se dieron las condiciones y logré fugar.
¿Y cómo era el mecanismo para ir pensando en la fuga? ¿Cuál era?
Una noche oscura con un poco de ruido.
¿Y eso correspondía a un plan constante de mucho tiempo de encontrar esas condiciones, de saber esperar?
De tener paciencia, esperar el momento indicado.
O sea, esperar ruido para evitar que oyeran el movimiento.
Exacto.
¿La cadena cómo se hacía para soltarse?
Se buscaba algún mecanismo para lograr deshacerse de ella. Logró caminar, logró irme del sitio donde dormíamos. Empiezo a caminar y logro llegar al río. Y en el río empiezo a nadar. Y en unos tramos intentaba nadar. En otros tramos, cuando llegaba a donde había tierra, caminaba, y empleé estos dos métodos combinados hasta que después de 17 días logré llegar a donde estaba un comando jungla de la Policía Nacional que me rescató.
¿Usted cómo llevaba esos momentos, ese tiempo, calendario? ¿Tenía un reloj? ¿Cómo se ubicaba? ¿Cómo sobrevivió esos 17 días?
El tiempo, la cronología del tiempo la llevaba por noche. Yo decía, la primera noche me lavé, dormí sin nada, dormí en el suelo tirado y con el agua al cuerpo. Decía, la segunda noche alcancé a hacer una casita con unas hojitas que me medio protegían. Entonces decía, bueno, hice tantas cajitas de hojitas así. En cada región, en cada altitud, hay determinado tipo de plantas. Entonces, en toda la región no se encuentra el mismo tipo de planta. Entonces, hay regiones donde no hay plantas, toca dormir absolutamente sin nada. Y hay regiones donde hay plantas que tienen hojas gigantes que le permiten a uno, al colocarlas bien tupiditas, crear como una especie de techo para protegerse de la lluvia. Entonces, yo decía, bueno, dos noches lavado, más dos noches de hojitas de tal tipo, más dos noches de hojas de palma, más tales noches, entonces sumaba. Entonces ya llevo más o menos determinada cantidad de noches, dependiendo del día que quisiera contar.
¿Y la comida era alguna fruta, algún animal?
Logré ahorrar de mi comida, ahorraba arroz y comida. El último día pues ahorré arroz y lo que nos dieron ese día, lo echaba en bolsas y lo mantenía ahí. Entonces lo guardé. Y yo sabía que había una que otra fruta en el camino. Entonces intenté mantenerme con esas frutas, pero resulta que la comida que había guardado, del arroz que nos daban del almuerzo, la comida iba guardando de a poquitos, y lo iba renovando, porque si guardaba un poquito del almuerzo, entonces eso me lo comía a la hora de la comida, y la comida que llevaba más fresca iba guardando, para que con esa comida tuviese más o menos un margen de días para poder alimentarme. Pero entonces esa comida la eché en bolsas y se me mojó. Al echarme al río...
Javier Ende, le ruego un favor.
Y me tocó comer...
Le ruego un favor, como este testimonio es bastante extenso, anoche lo vio El País por televisión, ¿por qué no buscan la parte donde él cuenta cómo los torturaban en la FARC? La parte sí, donde él cuenta cómo los tenían amarrados con cadenas y aguantando hambre.
Sí, señor, vamos a ver el testimonio. Son 40 minutos de esa entrevista que como usted dice, se transmite.
¿Por qué no lo buscamos de una vez?
Y lo vamos a buscar y ya enseguida le aviso para que lo veamos acá.
Presente. ¿No lo pueden pasar ahí? ¿Se demora para encontrar eso? Mire a ver si... Para que los compatriotas podamos escuchar de nuevo al subintendente en esa tragedia.
Y aquí los compañeros de la producción me están ayudando a buscar en la casetera ya. Toca buscarlo, digamos, casi manualmente, irlo adelantando para que podamos buscar la parte donde el intendente Pinchado habla sobre las torturas.
Javier, yo le ruego el gran favor también, hable con César Mauricio Velázquez. Que las entrevistas a él no dependan de la presidencia, sino de los médicos. Y los médicos de la clínica y la policía donde él está dicen que sí, ya está en condiciones de dar entrevistas. Y él es libre de dar las que quiera.
Sí, señor.
Que esa orden queda desde ya.
Muy bien, presidente.
Que nadie vaya a protestar que porque no lo dejan entrevistar.
Así será, presidente.
Podemos verlo.
Resultaban relatándolos así no quisiera. Entonces, mi coronel, mi teniente, mi capitán. Y entonces ya ellos definían quiénes eran mandos. Y de hecho, pues desde el principio ya ellos ya tenían definido porque ellos hacen inteligencia en los pueblos antes de hacer las tomas. Entonces ya saben, y en un pueblo pequeño es fácilmente ubicable quién es cada quien de un miembro de un grupo de policías.
¿El trato que recibieron fue un trato digno?
¿Cómo va a ser un secuestro digno? No, el hecho de estar secuestrado es indigno. No se puede catalogar digno un secuestro.
¿Cómo era la vida diaria?
Se levantaba uno a las 5 de la mañana a escuchar un programa que pasan por la radio que se llama La Carrilera a las 5, que emite en por Antena 2 de RCN. Y lo escuchábamos de 5 a 6 de la mañana. Nos levantábamos a las 6 de la mañana, traían tinto, nos bañábamos la boca, tomábamos el tinto. Luego llegaba el desayuno. Cada uno se ponía a hacer sus actividades, unos ejercicios, otros a leer, otros a hacer artesanías. Llegaba algo que ellos llamaban refrigerio, que es un agua con Fresco Royal ahí pintada. A veces sí había galletas, pero muy rara vez las había. Y seguíamos sus actividades, luego el almuerzo. Después del almuerzo descansábamos un poquito y a diario nos bañábamos, casi siempre nos bañábamos. Y luego del baño, otro refrigerio a las 3 de la tarde. Y por último la comida antes de las 6. Y a las 6 de la tarde nos colocaban la cadena al cuello para dormir hasta las 6 de la mañana del siguiente día.
¿Cómo era lo de la cadena?
Nos encadenan de a dos personas. Hacen unas casitas y se duermen de a dos unidades por casa. Entonces va del cuello de uno al cuello del otro.
¿Cuáles eran los contactos con los secuestradores? ¿Qué les... comunicaban, les decían que les...
No, ellos les tienen prohibido hablar con nosotros. Ellos simplemente se paran como una estatua ahí lista para disparar y silencio total.
Unos compatriotas encadenados 9 años. Además nos narraban en la presidencia que hubo muchos días en los cuales los sometían a castigos tortuosos y muchos días en los cuales la comida eran 3 cucharadas al día, de una mezcla de una yuca de la selva con frutas, 3 cucharadas al día. Él llegó en una situación de desnutrición muy preocupante. ¿Quién de ustedes saben cómo funcionaban los campos de concentración de los nazis? Marixa Zavala, cuéntenos, ¿cómo funcionaban los campos de concentración de los nazis?
Pues el campo de concentración que yo conocí fue el de Auschwitz, que está en Polonia, que de hecho lo tienen conservado los polacos, pues, para recordarle a la gente qué eran las penalidades que pasaban. Cuando uno llega allá, la primera parte hay un museo en donde tienen toda la parte de las maletas, las muletas, cabellos de la gente, y los pasaban ancianos a un lado, mujeres a un lado, niñas a otro lado, y los metían en diferentes, eran unas construcciones en ladrillo, y los metían en unas literas, Las celdas de castigo eran unas celdas que no superaban los 40 centímetros, 40 como por 50 centímetros, los metían y los encadenaban. El muro de las ejecuciones todavía se conserva perfectamente y entonces allí los pasaban y estaban totalmente encerrados todo el día, sometidos a trabajos.
Ese encadenamiento, ese maltrato de estos bandidos de la FARC a los secuestrados, solo es comparable con esos campos de concentración de los nazis. Este al cual se refiere Marisa quedaba en Polonia. Este otro queda en la selva colombiana. Por eso estamos en lo que estamos, en lo que tuvimos que decir ayer a la fuerza pública. A mí me dicen que hay que despejarle un terreno a la FARC, de ninguna manera. Ni un centímetro les vamos a despejar. Una vez a los nazis les despejaron a Checoslovaquia. Y en Inglaterra dijeron, como ya les entregamos a Checoslovaquia, ya hay paz. Ahí fue que se crecieron esos bandidos. Y entonces vinieron otros países y llegaron, tuvieron el atrevimiento de bombardear a Inglaterra. No solamente los radares ingleses de la costa, sino el propio corazón de Londres, en una zona que se llama Chelsea. Solamente cuando Europa se dio cuenta que no le podían seguir entregando el continente a los nazis y se unieron todos a derrotarlos, lograron derrotarlos. Aquí nos tenemos que dar cuenta que no le podemos volver a intentar entregar el país a la FARC, que hay que seguir ese en el camino de derrotarlos. Y eso necesita toda la determinación y toda la perseverancia. Claro que esos bandidos torturan a la gente, la mantienen encadenada, la hacen morir de hambre y enseguida aparecen en páginas de internet. Es como que Hitler hoy tuviera página de internet. Yo no creo que Europa le volvería a entregar a Hitler terrenos de ese continente. ¿Por qué nosotros le tenemos que entregar a estos bandidos parte de la patria? Vamos a ver cómo el subintendente Pinchao nos ayuda y se vincula a la Cancillería. Y va a los Estados Unidos y les cuenta lo que vivió. Y va a Europa y les cuenta lo que vivió. Yo respeto profundamente al nuevo presidente de Francia, al presidente Sarkozy. Tuve la oportunidad de hablar esta semana con él. Lo conocimos cuando era ministro. Le dio gran apoyo a Colombia. Somos respetuosos, receptivos de las iniciativas que él tenga. Y tenemos que reiterar nuestra voluntad de derrotar a estos terroristas aquí, que han maltratado al pueblo colombiano como los nazis maltrataron a tantos europeos. Quería también referirme a otro tema, al tema de la tasa de cambio. Le hago saber desde San Agustín en el Huila a los compatriotas que están trabajando en empresas afectadas por la revaluación, que el gobierno está tomando la decisión de apoyar a esas empresas en el pago de lo que le tengan que pagar al SENA, a Bienestar y a las cajas. El gobierno pagaría por ellas a fin de que se proteja a los trabajadores, el empleo formal. Este país gastó muchos billones en el rescate de los bancos. Todavía lo estamos pagando. Este año nos toca pagar alrededor de 1 billón. De los bonos de Fogafín que se emitieron en aquella época para rescatar los bancos. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué no hacemos un esfuerzo ahora para proteger el empleo formal en las actividades exportadoras afectadas con tasa de cambio? Vamos a hacer ese esfuerzo, ya lo están reglamentando los diferentes ministerios, le aseguramos el pago a la SENA, a las cajas de bienestar, a las cajas de compensación y a bienestar familiar, y le exigimos a los empresarios la garantía de que se preserven los empleos. Vamos a gastar un dinero del presupuesto en este momento de la vida nacional para poder apoyar el empleo. También hemos acordado, y es pertinente decirlo en una zona cafetera como este sur del Huila, que al afectarse el precio del café por la revaluación, el gobierno quiere convenir un apoyo a los cafeteros. Se daría ese apoyo al precio, como lo dimos en el año 2003. Se daría, si las circunstancias lo exigen. pero a condición de que se aplique a la renovación cafetera, porque eso es lo que garantiza la producción a futuro. El tema hoy lo vamos a dedicar a Banca de Oportunidades, al Ministerio de Cultura y Turismo. Vamos a invitar a todos los colombianos a visitar este sur del Huila, a visitar a San Agustín. Antes, ¿qué quiere decir la señora allá?
Quiero saludarlo en nombre de las mujeres tejedoras de vida por Colombia. Nosotros somos un grupo que estamos creando empresas, estamos capacitándonos, el SENA nos está colaborando con la capacitación. Queremos crecer con la empresa porque podemos generar muchísimo empleo y la materia prima que estamos utilizando es la fibra de plátano, que no se había hablado aquí de ella, y es una fibra que aquí tengo a la hija de doña Cleila Rengifo de Becerra, fue la señora que descubrió la fibra de plátano. Ellas son nativas del Estrecho. Estamos muy interesadas para que conozca el proyecto, porque estamos trabajando en eso, creando empresa para que puedan las mujeres de aquí, mujeres cabezas de hogar, mujeres de población vulnerable, mujeres desplazadas, que puedan entrar a la empresa, que formen parte de la empresa. Somos una empresa asociativa de trabajo que estamos naciendo, que estamos creciendo, apenas estamos dando los primeros pasos. Tenemos un obsequio muy especial que hemos hecho con las manos, hemos trabajado un poco.
¿Cómo tratan la fibra de plátano, señora?
Hay diferentes formas de tratar la fibra de plátano. Empezamos por la extracción de la fibra. La fibra se extrae de la caseta del plátano, se trabaja, luego se pasa, se hila y se puede trabajar hilada o se puede trabajar sin hilar, suelta. Para hacer telar se utiliza sin hilar y para hacer crochet se utiliza ya hilada. Entonces nosotros estamos sembrando plátano para poder tener materia prima en un año y medio, 2 años, y queremos seguir sembrando porque queremos que esta empresa realmente sea una empresa. Yo soy de Bogotá, pero yo estoy aquí, me gusta aquí porque a la gente le gusta el trabajo acá. En otras partes de Colombia intenté hacerlo, pero no funcionó porque...
Te felicitamos, mujer, bueno, y ahora miramos el proyecto.
Tenemos que entregar el obsequio.
Miren, muchas gracias, me da mucha pena. Por eso estamos buscando el TLC, para tener mercados. Y uno de los problemas que tenemos hoy es que algunos sectores en la comunidad internacional y en la comunidad nacional desconocen, venga que nos tomen la foto, venga hija, desconocen lo que hemos hecho por los trabajadores. Entonces nos dicen, a Colombia no se le puede aprobar el TLC porque en Colombia matan a los trabajadores. A Colombia no se le puede aprobar el TLC porque en Colombia hay impunidad. Y esto lo vamos a tener nosotros que repetir en todo el país y en la comunidad internacional. Los esfuerzos que estamos haciendo y los resultados obtenidos. Cuando nosotros empezamos la presidencia, sumando maestros y líderes sindicales, en Colombia asesinaban por año 256. Desde que empezó nuestro gobierno nos dimos a la tarea de protegerlos. Hoy hay 6.000 colombianos en el programa de protección. De ellos, 1.500 son líderes sindicales. Ese programa cuesta 76 mil millones este año. Asesinaban 256. Este año todavía nos asesinan. Este año han muerto 2 líderes sindicales y 8 maestros. 2 maestros por cuenta de la FARC. 4 maestros por causas personales infortunadas, los otros casos en investigación. Yo no estoy contento, nosotros queremos llegar a 0 asesinato de maestros, de líderes sindicales, pero lo que no se puede desconocer es el esfuerzo, el mejoramiento que se ha hecho. Vamos a pedirle al mundo que ese mejoramiento se le reconozca a Colombia, a los Estados Unidos. Yo le decía a las centrales sindicales esta semana, le decía... Dirigentes sindicales, está bien que ustedes se quejen, pero también reconozcan lo que hemos hecho, porque desde el principio del gobierno estamos haciendo un esfuerzo enorme, enorme por los derechos de los trabajadores, por la protección efectiva de los trabajadores. Segundo punto, nos dicen es que hay impunidad. Había. El Congreso aprobó el régimen penal acusatorio, modificó los códigos, introdujo el procedimiento oral. Ustedes saben el año pasado cuánto le costó al presupuesto financiar el régimen acusatorio. 70 millones de dólares adicionales para la Fiscalía. Y a la Fiscalía todavía le faltan recursos. Una de las cosas que acaba de aprobarse en el Plan de Desarrollo es un aumento de recursos para la Fiscalía. Esto hay que contarlo en todas partes. Miren, en los últimos 4 meses se han producido 37 sentencias que han condenado a 59 personas como responsables del asesinato de trabajadores. Tercer tema, ¿quién ha asesinado a los trabajadores colombianos? Las FARC, el ELN y los paramilitares. ¿Qué pasó? Primero llegó la FARC, vivía yo en la universidad pública, estudiaba en la universidad pública. Y entonces llegaron con el cuento de combinar todas las formas de lucha. Ponían un carro bomba, terrorista, pero también penetraban el movimiento sindical y obligaban a sindicalistas a simpatizar con ellos. Mataban una persona y obligaban a estudiantes a simpatizar con ellos. Secuestraban a alguien y obligaban a periodistas a que no denunciaran el secuestro. Combinaban las formas de lucha, asesinaban e intervenían en la política. ¡Qué cosa tan grave! Esos bandidos de la guerrilla fueron los que enseñaron lo que después aprendieron los paramilitares. Este gobierno, que es el gobierno del desmonte del paramilitarismo, con la aprobación del Congreso sacó adelante la Ley de Justicia y Paz, que ahora se aplica y exige la verdad, y estamos exigiendo la verdad que no se le exigió a las guerrillas reinsertadas, pero que habrá que exigirles en el futuro, porque el país conoce los vínculos del paramilitarismo con la política, pero no le dejaron conocer los vínculos de la guerrilla con la política. Entonces, es muy importante repetir en toda parte, este es el gobierno del desmonte del paramilitarismo. Hay debate paramilitar ahora cuando se están desmontando, pero hace 5 años al único que se le decía paramilitar era a mí, por mis críticos políticos, que les era muy fácil maltratarme, decirme a mí paramilitar, pero eso sí, les temblaban las piernas frente a los paramilitares y a ellos sí no se atrevían a acusarlos de paramilitares. Ya hoy no les tiemblan las piernas porque los tenemos en la cárcel. Ya hoy no les da miedo acusar a los paramilitares porque los tenemos desmovilizados. Ya hoy no les da miedo acusar a los paramilitares porque hay hoy un gobierno firme acabando por igual con guerrilla y con paramilitares. Hay que decirle al mundo muy claramente, aquí quienes han asesinado a los trabajadores han sido guerrilleros y paramilitares. Y quien empezó con esa modalidad en Colombia fue la guerrilla. ¿Qué pasó? Como presionaron a sindicalistas a simpatizar con la guerrilla y mandaron guerrilleros al movimiento sindical, y esa guerrilla creció, y después, por falta de Estado, llegaron los paramilitares a cometer las mismas atrocidades. Entonces los paramilitares decían, es que este sindicalista le colabora a la guerrilla, y lo matan. Y después aparecía lo contrario, este sindicalista le colabora a los paramilitares y lo matan. Esa ha sido la pura verdad en Colombia. Hay que hacérselo entender a la comunidad internacional, y es bueno que las centrales obreras nos ayuden en esta tarea de explicación de la verdad, porque hoy tenemos un problema muy delicado con el riesgo de que no se apruebe el TLC en los Estados Unidos. Por eso ayer, desde la Escuela Militar Francisco de Paula Santander, le pedí al Congreso de Estados Unidos un trato digno para Colombia. No puede ser que a otros países les aprueben el TLC y a Colombia se lo nieguen y a Colombia le den un tratamiento de país paria. Nosotros aceptamos todo lo que nos falta, pero que nos reconozcan lo que estamos haciendo y de buena fe. No hay un gobierno en el mundo que haya hecho una apuesta por la verdad como el nuestro. corriendo cualquier clase de riesgos. ¿A dónde está el gobierno en el mundo que le ha exigido a los violentos para tener un proceso de paz decir la verdad como aquí? La semana pasada me visitó la Comisión de Conciliación. Me dijo, presidente, le traemos una propuesta de Itagüí, que la verdad se divide en dos, que los crímenes se le cuenten a la Fiscalía, pero las vinculaciones a la Iglesia Católica en secreto de confesión. Y yo no puedo aceptar eso. Y me dijeron, presidente, es que si cuentan las vinculaciones, el país se desestabiliza. Dije, no, aquí hay un gobierno firme desmontando el paramilitarismo y combatiendo a la guerrilla. La verdad tiene que ayudar a reconciliar. Nosotros no le tememos a la verdad. Nosotros no le tememos a la verdad sin distorsiones. La verdad es la que tiene que ayudarnos a mirar la tragedia que sufrió Colombia para que evitemos la repetición, para que en adelante haya un país sin guerrillas, sin paramilitares, sin narcotráfico. Por eso no acepté que parte de la verdad se llevara de manera secreta a una confesión sacramental, sino que pedimos que se cumpla la ley y que se diga enteramente la verdad. En el mundo no hay un gobierno enfrentando 60.000 terroristas que aquí encontramos, al mismo tiempo sacando un proceso de paz adelante y exigiendo la verdad como se ha exigido en Colombia. De nuevo, quiero hacer llegar este mensaje al Congreso de los Estados Unidos para que nuestra realidad no se mire a la luz de los chismes que llevan a nuestros detractores, sino a la luz de la objetividad colombiana. Porque allá van muchos. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Muchos que vienen aquí a gritar, ¡viva tal partido, abajo el imperialismo yanqui! Al otro día se van para los Estados Unidos y van a una central sindical y dicen, no le aprueben el TLC a Uribe, que Uribe es paramilitar. Cuidado, le aprueban el TLC a Uribe, que Uribe es el que mata a los trabajadores. Por Dios, eso es traición a la patria. Entonces yo le pido a los congresistas norteamericanos que en lugar de oír chismes de traidores a la patria, vengan a San Agustín y le pregunten al pueblo colombiano cómo ha venido mejorando la seguridad democrática. Y este pedido lo tenemos que hacer todos los días. Y sobre este tema vamos a recabar y a cabalgar, apreciados compatriotas del Huila, todos los días. Anoche me dijo a alguien como a la 1 de la mañana, y usted después de una semana tan agitada, se va a ir para el Huila mañana, porque no se queda descansando. Y no, me voy para el Huila porque allá sí tienen temple de acero para enfrentar el terrorismo. Me voy para el Huila. En lugar de quedarme por ahí haciendo pereza, me voy para el Huila a contagiarme del heroísmo de mis compatriotas que han sufrido tantos años en el terrorismo y que nos han dado el mayor y el más sólido apoyo para enfrentarlo y lograr una Colombia segura que le dé felicidad a las nuevas generaciones. Le ofrezco la palabra al señor gobernador del Huila.